Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Programa número 72 este viernes. Nos da muchísimo gusto que esté en sintonía a través de la estación de las noticias. Saludamos también a quienes nos escuchan en la retransmisión o a través de nuestro podcast. Muchas, muchas gracias por su preferencia. Y hoy, antes de presentarle a nuestro invitado, que tenemos además un programa delicioso, ayer Ana nos anticipó que íbamos a decir salud esta tarde. Entonces, bueno, antes de presentarle a nuestro invitado especial, quiero agradecer muchísimo a todas y todos ustedes por su preferencia y también a todos nuestros invitados que su generosidad ha permitido que lleguemos a mucha, mucha gente. Pero muy en especial agradezco esta tarde a Luis Montes de Oca. Usted lo recuerda, estuvo hace algunos días. Él es socio fundador de Elite Last Mile Industrial Parks. Sus parques industriales están en toda la zona metropolitana y fuera del estado de Jalisco también. Pero él estuvo de invitado y nos hablaba de cómo sus parques de última milla pues tienen una característica diferente, y es que sus instalaciones están hechas para que los propios trabajadores, incluso los conductores del transporte de carga, pues tengan un lugar para descansar. Nos hablaba de las áreas verdes que hay en los parques industriales y cómo los trabajadores pueden sentarse bajo la sombra de un árbol a comer o a descansar. Y una persona de nuestro auditorio, Teresa Álvarez, se comunicó y le dijo a Luis Montes de Oca que si podía apoyarles en la colonia Independencia, porque ya habían buscado el apoyo del ayuntamiento y se estaban secando los árboles en este punto de Sierra Madre y Monte Aconcagua. Y Luis Montes de Oca le dijo, cómo no, yo le mando a la empresa que nos acondiciona nuestras áreas verdes. Y bueno, pues me han confirmado que el día de ayer por la tarde ya llevaron 100 arbolitos para reforestar toda esa zona de Sierra Madre y Monte Aconcagua. Teresa Álvarez, ojalá nos lo pueda confirmar también usted. Pero bueno, pues agradecemos mucho a Elite y por supuesto a su socio fundador, Luis Montes de Oca. Ya cumplimos con ese compromiso y ahora sí, les saludamos con mucho gusto en este micrófono Patricia Romo. Ana Alcaraz se incorpora en unos instantes. Al frente de la consola de audio está Roberto Álvarez y atendiendo sus llamadas telefónicas, Bere Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestros teléfonos en cabina y el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Sí hay obsequios esta tarde, así que váyase anotando. Ahora en unos minutos les diremos de qué se trata, porque, bueno, pues vamos a presentar primero a nuestro invitado esta tarde. Martín Muñoz es comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila y nos acompaña hoy porque vamos a hablar de denominaciones de origen. Martín, bienvenido.
Hola Pati, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos en Economía Hecha en Jalisco, Martín. Denominaciones de origen, sin duda la reina, pues es la denominación de origen tequila, que fue la primera en nuestro país, ¿no? Pero, ¿qué te parece si para conocer el ABC, pues nos vas diciendo qué es una denominación de origen?
Claro, con mucho gusto, Pati. Como bien lo comentas, las denominaciones de origen, no solo en México, sino a nivel mundial, son patrimonios de las naciones. El caso específico de México cuenta con 18 denominaciones de origen y la Ley Federal sobre Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 264, precisamente define lo que es una denominación de origen. Y una denominación de origen es un producto, o es un producto ya sea natural, una artesanía, cuyas características de calidad, de autenticidad, de características físicas, se deben exclusivamente a los factores naturales y humanos que interfieren en esa región específica donde se produce o donde crece este, este producto. Entonces, de ahí la importancia de que una denominación de origen es precisamente una imagen de un país, de una región específica.
Y eso es importantísimo que lo conozcamos, porque entonces, por ejemplo, el tequila no se puede producir en cualquier lugar, únicamente en este territorio delimitado por la denominación de origen.
Así es, ¿no? El tequila en lo particular es un territorio protegido de 181 municipios en el país, de 5 estados de la República, es decir, los 125 municipios de Jalisco, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. En total, 181 que cuentan con esta protección como denominación de origen.
O sea que, aunque el agave, por ejemplo, haya agave en todo el país, no cualquier agave puede ser considerado dentro de la denominación de origen y por lo tanto no se puede utilizar para hacer tequila.
Así es, ¿sí? Es el mismo caso que sucede con los vinos, por ejemplo, donde hay países que tienen hasta 300 denominaciones de origen distintas de vinos y cada región en lo particular, solamente la uva que se cosecha en esa región es la que puede utilizarse para producir ese vino en lo particular. El caso del tequila, o hay una vida hermana como lo es el mezcal también, que el agave que se utiliza en el caso específico para el tequila, que es agave azul, tequilana Weber, variedad azul, este agave cultivado y cosechado dentro de estos 181 municipios es únicamente el que se puede utilizar para producir tequila.
Ok, ya que mencionaste el mezcal, ¿por qué no nos hablas un poco de las 18 denominaciones, las que traigas a la mente? Bueno, yo estoy segura que debes tener las 18, pero para que conozcamos, porque luego somos mexicanos y ni siquiera sabemos qué productos tienen denominación de origen.
Claro, México cuenta con 18 denominaciones de origen, como te comentaba. De estas 18, la más antigua es el tequila, que data de 1974. Pero además también de bebidas alcohólicas, para irnos en por productos, tenemos mezcal, sotol, bacanora, charanda y la raicilla también de Jalisco y de Nayarit. Pero hay productos también de artesanías, como es la talavera de Puebla, el ámbar de Chiapas, las lacas de Olinalá también. Y hay productos del campo como son cafés, café de Veracruz, café de Chiapas, el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, el arroz de Morelos también, la vainilla de Papantla, el chile habanero de la península de Yucatán y bueno, el más reciente, el café pluma de Oaxaca también como denominación de origen.
Ok, y cuando hay un producto que consigue, que obtiene su denominación de origen, ¿qué beneficios hay? Pues no nada más para los productores, sino incluso para toda la región, Martín.
Yo creo que es bien interesante estos modelos económicos de desarrollo para las regiones. Un modelo como una denominación de origen y humildad aparte, en realidad, administrados adecuadamente, como ha sido el caso de éxito del tequila, en este caso es un modelo económico de desarrollo que genera riqueza, que genera arraigo en las regiones y que genera toda una derrama tanto cultural, económica, social en la región donde se producen estos productos. Pero es importante señalar que no se requiere solo, no es únicamente necesario el tener el reconocimiento. Esto es una, es como una mesa de tres patas, así lo vemos nosotros. Las denominaciones de origen no se crean, se reconocen como tal, ya existen. México tiene una riqueza enorme que pudiera tener cientos de denominaciones de origen. Hoy tenemos 18. De las 18, honestamente, la que funciona muy bien es el tequila, el mezcal viene trabajando muy bien y hay otros productos como cafés que vienen trabajando, pero la realidad es que hoy que la denominación de origen cumplió 50 años, este año también, vemos que este modelo ha funcionado porque hay tres factores importantes. Primero, se requiere el reconocimiento como denominación de origen, que en este caso en México las 18 tienen su reconocimiento, pero también requerimos que haya reglas claras y definidas, y para eso se requiere una norma oficial mexicana que te dé las reglas para que los productos que sean objeto de esta denominación de origen puedan cumplir con ellos. En el caso específico de las 18, no todas tienen norma oficial mexicana. Y más allá, además del reconocimiento de la DO, de tener su norma oficial, se requiere quien cuide o quien vigile el cumplimiento de esa norma. Entonces, este balance de tres factores, si lo vemos en el tequila, se cumple a cabalidad. Lo tiene mezcal, mezcal tiene áreas de oportunidad, pero también lo tiene, pero el resto de las denominaciones de origen, una, dos o tres máximo tienen consejo regulador. Norma tienen, yo creo que la mitad únicamente. Entonces, el reto no es únicamente para los productores que buscan ese reconocimiento. Uh-huh. Creo que lo más loable de esto es el tratar de convencer al gobierno mexicano, en este caso al INPI, de que se reconozca un producto. Ese producto, una vez que tiene los estudios químicos, físicos, antropológicos, que demuestren que las características de un producto X se deben a las condiciones climáticas humanas que están en el entorno, una vez que tienes ese reconocimiento, esos estudios, y te lo reconoce el INPI, se requiere del apoyo también del gobierno para que sea, digamos, un proyecto de llave en mano. Cuando digo esto, proyecto de mano, se requiere una política pública en favor de las denominaciones de origen, que las promuevas, que las impulsen y que las fortalezcan. El gobierno, en este caso, hemos estado impulsando que nos ayude como denominaciones de origen a las nuevas, a los nuevos productos, para que la Secretaría de Economía también trabaje con las universidades, trabaje con los centros de investigación, que las universidades tienen toda la infraestructura de capital humano para poder tener alumnos que creen normas, que vienen a crear normas, que economía esté, por supuesto, en esa misma sintonía de que una vez que el INPI reconoce una denominación de origen, se pueda a través de la universidad generar una norma, y que y también economía o SADER, en este caso, cuando le corresponda, puedan también apoyar con ese peso a peso que se requiera para poder conformar un organismo y darle formalidad a esta toma de decisiones en un consejo regulador.
Bueno, pues el tema apenas comienza, ya lo escuchó, interesantísimo desde luego este de las denominaciones de origen. Vamos a continuar platicando con nuestro invitado Martín Muñoz, comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila, que nos ha traído obsequios para nuestros radioescuchas. Uno de ellos, por supuesto, es tequila, que este es del Tequila Lab, que, híjole, ese es otro tema para otro programa, ¿no? Hablar del Tequila Lab. Pero este fue elaborado exprofeso, ¿verdad? Para la inauguración del Tequila Lab.
Sí, es una edición especial que se creó con la participación de 64 empresas tequileras. Hizo una convocatoria a quien quisiera aportar producto. Uh-huh. Una empresa tequilera en lo particular puso una marca, porque es un producto que está, uh-huh, por supuesto, certificado. El producto, la marca viene en la etiqueta. Pero es una edición especial conmemorativa de la inauguración de Tequila Lab, este centro cultural y de negocios que tiene hoy en día el tequila.
Maravilloso. Y el otro regalo, el otro obsequio, es un libro que se editó a propósito de los 30 años de la fundación del Consejo Regulador del Tequila. Y cuéntanos un poco del libro, Martín.
Sí, mira, es un libro muy padre, que precisamente lo que busca es recabar todos esos testimonios de estos 30 años de historia de un organismo que vino a revolucionar a una denominación de origen. Son 50 años de la denominación de origen, es decir, en el 74 se reconoce, 20 años después nace el organismo, y es cuando viene una transformación de la cadena Agave Tequila, y en gran parte se debe, por supuesto, al compromiso de los actores principales, que son agaveros, tequileros, envasadores, comercializadores y el propio gobierno, que, uh-huh, creyeron en el proyecto, y que hoy, a 30 años de historia de este organismo, podemos contar una historia de éxito del tequila.
Maravillosa. Bueno, tequila, el único arte que se puede beber. También, si usted quiere participar por el libro, ya sabe, lo único que tiene que hacer es marcar nuestros teléfonos en cabina o enviarnos un mensaje a través del WhatsApp. Vamos a la primera pausa de este programa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y gracias desde luego por su participación. Ahora le damos lectura. Miren, por ejemplo, Alejandro Macías nos comenta que el chile de Yahualica, dice, ahí les encargo, también tiene denominación de origen, ciertamente, ¿verdad? Bueno, así pues es que apenas ahí vamos, justamente. En el caso de Jalisco, ¿cuántas son, Martín?
Así es, bueno, sí, efectivamente, también chile Yahualica de González Gallo, está el tequila, por supuesto, y está la raicilla, tres denominaciones de origen que tenemos en Jalisco.
Actualmente, aunque pudiéramos tener un montón.
Sí, el potencial es enorme. La verdad es que Jalisco tiene una riqueza impresionante. Hablábamos del tejuino, hablábamos del el chicle de Talpa, hablamos de los equipales de Zacualco. el pirote salado de las tortas ahogadas es increíble, pero la cantidad de productos que hay en México que pudieran tener este reconocimiento y esta distinción a nivel mundial es enorme. Somos un país muy rico en eso.
Grandísima. Precisamente Javier Jiménez Navarro te pregunta si Tejuino es una denominación de origen. Dice, tengo esa duda.
No, todavía no es, pero bueno, hay que trabajar en ello.
Pudiera ser. Teresa Álvarez, justo se comunicó Teresa Álvarez, dice, Pati, sí estoy agradecida con el señor Luis Montes de Oca por los 100 árboles que mandó, y ya se va a restaurar la escuela urbana 162 en Cerro Azul y Sierra Madre. Muchas gracias. Qué bueno, Teresa, gracias por comunicarse, y por supuesto reiteramos el agradecimiento a Luis Montes de Oca. Leticia Pacheco Villalobos está participando y saluda a nuestro invitado, y a través del WhatsApp, no, bueno, pues hay cualquier cantidad de mensajes. Dice, por ejemplo, Luis Gerardo Jiménez, saludos, economistas. Las jericallas también son solo de Guadalajara. Me anoto por la rifa del tequila. Pues también, ¿no? También, pudiera ser.
También. Hay una riqueza enorme, de verdad. A veces, cuando nosotros que estamos involucrados en este mundo de las denominaciones de origen y que nos toca participar en foros en otras partes del mundo o aquí en México, que hablamos de la cantidad de productos que pudieran tener esta distinción, este reconocimiento, a veces no la creemos. Uh-huh. Ves, tú vas a Italia y ves que todas sus artesanías, panes, quesos, vinos, una cantidad de productos impresionantes que tienen esa distinción, ese reconocimiento, que termina siendo un valor agregado al final de cuentas y una posibilidad de que si se trabajan adecuadamente, si se trabajan seriamente, pueden generar derramas económicas en los sectores particulares.
Sí, porque cada vez más los consumidores, Martín, estamos más comprometidos, más interesados en el tipo de productos que consumimos, sí, de su huella de carbono, que si generaron deforestación, que si generaron contaminación, que si, en fin, y estamos dispuestos a pagar más por un buen producto con denominación de origen, ¿no?
Así es. Está, la verdad es que hay muchos estudios económicos a nivel mundial respecto a cuál es el valor que tiene una denominación de origen. Y hablando simplemente de un café, por ejemplo. Uh-huh. Tú ves un café y dicen la gente de que un ejemplo también, o sea, el café de Colombia, por ejemplo, de Juan Valdés. Uh-huh. Y ellos lo dicen tal cual, dice, oye, si tú quieres comprar café, pues ve y cómprale a cualquier otro país, lo que sea. Si quieres café de Colombia, ese es Juan Valdés y ese es con nosotros. Entonces, eso ya tiene un valor agregado. Tú ves las marcas, el desarrollo de las marcas que hay. Hay por algún estudio donde hablaba de que de entrada un producto con denominación de origen que cuente con la trazabilidad correspondiente y que haya quien lo certifique, te puede dar un valor agregado nada más de entrada de entre 30 y 40% superior a un producto genérico que no lo tenga. Entonces, la verdad es que imagínate ya trabajándolo bien, con una buena imagen, con un buen desarrollo, lo que puede alcanzar de potencial un producto con denominación de origen respecto a uno que no lo tiene.
Bueno, preguntarte también, Martín, en el caso de las denominaciones de origen que tenemos en México y que tú decías que no tienen todavía una norma oficial mexicana, muchas de ellas, uh-huh. ¿Es por falta de interés de quién? ¿Quién debe meter en cintura esa denominación?
No, yo creo que es un tema de trabajo conjunto. Creo que lo más difícil de lograr en una denominación de origen y en el orden que debe de tener es precisamente el que todos los actores que están involucrados en la cadena productiva estén dispuestos a tomar decisiones de manera conjunta en beneficio de un bien común. Uh-huh. Eso es la parte más difícil. Una vez que se logran reunirse el colectivo de productores o todos los que están en la cadena productiva, creo que lo demás puede caminar mucho más sencillo. Esa es la clave. Creo que esa comunión que puede haber entre la cadena productiva, y se requiere, por supuesto, de que la parte gubernamental tenga esa política pública que fomente, que promueva, y que ayude precisamente a estos modelos económicos de desarrollo. Nosotros tenemos años trabajando con distintas administraciones en este proceso, buscando que de la parte gubernamental emane esa política pública, porque hoy en día el productor de una denominación de origen cualquiera, y pongo el ejemplo de ahorita que comentaba en Chile, Aguelica, de González Gallo, el ingeniero Parga, que estuvo ahí muchos años luchando por esta denominación de origen, pues llegas tú como productor y dices, yo sé producir el mejor producto de mi región y tiene las mejores características, de caso de Chile, los niveles de capsaicina, todo lo que tiene de características se debe a la región que tenemos esta producción. llegas al gobierno y el gobierno te dice, ok, demuéstrame con estudios antropológicos, en estudios químicos, físicos, que los niveles que tiene de capsaicina y las características se deben precisamente a la región. ¿Qué requieres? Un centro de investigación, una universidad, y eso te cuesta. Entonces, están los centros CONACYT también, que están creados para generar conocimiento. Yo creo que si hubiera una política pública, que tuviera una línea ya con presupuesto de gobierno federal para el desarrollo de estudios para denominaciones de origen, ayudaría mucho al colectivo de productores. Dice, yo sé hacer el mejor café, el mejor arroz, la mejor vainilla, pero si no, pues la verdad es que químicamente, ¿ves que cómo es? Pues hizo la ayuda de un especialista. Y una vez que tienes el estudio y que te lo reconocen, ese ya que tienes tu título de denominación de origen, pues de nada sirve si no hay una norma que te diga, oye, para que pueda ser llamado así este producto, este es el pliego de condiciones, y así se deben de cumplir. Y no solo eso, de ahí, bueno, la economía tiene, por supuesto, la facultad y en esa política pública de que a través de las universidades, hablando en Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, que tiene una infraestructura impresionante para poder apoyar, lo hemos visto con los rectores en turno, para poder impulsar esta política pública desde Jalisco también. Uh-huh. Se requiere de que las facultades de Derecho, por ejemplo, puedan trabajar en una norma oficial mexicana, hacer el proyecto, impulsarlo, cabildearlo para que esté esa norma. Y una vez que se publica, pues viene la parte, a lo mejor quizás es lo más sencillo, pero no, porque ya el que toma las decisiones en la regulación, el organismo evaluador de la conformidad, como es en el caso del tequila del CRT, pues se requiere también de un apoyo, esa conformación inicial. Puede haber un proyecto peso a peso del gobierno. A ver, aquí una aportación de los productores y está la aportación del gobierno. Y el gobierno tiene que dar el respaldo al organismo para decir, señores, la regulación de este producto con esta norma, el gobierno respalda al organismo. Uh-huh. Y el ejemplo que existe a nivel mundial es que hay un organismo, en el caso específico de las denominaciones de origen, un organismo regulador por cada denominación de origen. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de productos electrónicos, de productos de tubos, de certificación de tubos. Estamos hablando de un patrimonio de la nación. Y ese patrimonio, ese prestigio de un país va puesto o va impreso en una denominación de origen.
Oye, Martín, nos comentas el proceso y evidentemente es complicado, uh-huh. Incluso tiene que serlo, pues.
Así es.
Por todo lo que debe cumplir toda la normativa, todos los organismos involucrados, porque estamos hablando del proceso para obtener una denominación uh-huh. de origen. Uh-huh. Así tiene que ser, por el respaldo y por lo que representa. Pero vayámonos al inicio. ¿Quién puede tomar la iniciativa dentro de una cadena para decir, pues a lo mejor podemos obtenerla? ¿De dónde puede surgir la idea yéndonos al paso cero?
Son los colectivos de productores. Uh-huh. En el caso específico de Chile Yagualica, yo recuerdo muy bien al ingeniero Parga. Nosotros hemos ayudado a las denominaciones de origen precisamente cuando han ido naciendo. En el caso específico del Chile Yagualica, el colectivo de productores de la zona de Yagualica son los quienes empezaron a meterle recursos para, oye, hay que buscar este reconocimiento. Vieron el modelo, les gustó, se los presentamos, les dijimos lo que pudieran hacer, y es un tema de ir tocando puerta. Ese es lo complicado, precisamente por eso hablamos de una política pública, que no está la infraestructura o la estructura gubernamental para decir una línea de interés del gobierno es el desarrollo de denominaciones de origen. Basta con ver lo que representan las denominaciones de origen para países como España, como Francia, como Italia, lo que hoy es para China, que tiene más de 1,000 denominaciones de origen.
¿Cómo crees?
China, claro.
Pero si son los reyes de la piratería.
Bueno, pues de ahí es la importancia de esto. Vemos uh-huh. a países que son los líderes, Italia, Francia, España, con nada más de vinos, son cientos de denominaciones de origen de vinos, y cada uno muy orgulloso de sus características, y cada vez, en caso específico en México, y la verdad es que lo vemos con una insistencia y una preocupación de que las denominaciones de origen tienen que ser muy cerradas. Son cerradas, uh-huh. son una especie de privilegio para unos cuantos que están en esa región, que está abierto para el que quiera producirlo, pero aquí, uh-huh. en esta región. Y que venga, se aprenda, si aquí se quede el desarrollo de la producción y todo sea en este mismo entorno. Por eso pongo el ejemplo de los vinos. Hay vinos que de denominaciones de origen que son muy pequeñas. Pero esas pequeñas tienen una identidad propia, y venden esa identidad, y hay un romanticismo en una denominación de origen que la verdad es que hoy que tú lo comentabas, Pati, de los consumidores, el consumidor cada día busca más productos distintivos, factores de diferenciación, y las denominaciones de origen te dan un tema de exclusividad, de autenticidad, de que el sabor y las características y la calidad de este producto se debe a esta región del mundo únicamente. Y la magia de esto es, pues, el tratar de descubrirlo, probarlo. No hay como probarlo. La verdad es que hay un mundo de posibilidades en las denominaciones de origen, no solo de productos comestibles, insisto, artesanías también, el caso de México, la talavera de Puebla, el ámbar de Chiapas, las lacas de Olinalá, que tienen unas artesanías hermosas que llegan a muchas partes del mundo y que hoy nosotros tenemos, por ejemplo, vas a Italia, donde ver al ver los cristales esos de Murano y Torcello, y aquí tenemos en Tonalá un desarrollo impresionante también de artesanos, con el barro canelo, con toda la alfarería que hay, y no la creemos.
Sí. Por eso son tan importantes las denominaciones Así de origen, es. Por supuesto, y por eso hay que cuidarlas. Bueno, todavía nos da para seguir cortando mucha tela de este tema, pero necesitamos irnos ya al siguiente corte. Les recordamos el obsequio, este regalo líquido que nos trae el Consejo Regulador del Tequila, pero vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, por supuesto, hablando de un gran tema como lo es las denominaciones de origen en general, y particularizando con nuestro tequila y pues con todo lo que representa para la economía, no solo local, nacional e incluso internacional. Pero antes es momento de leer toda su participación. Muchas gracias, muy nutrida, por cierto. Mireya Robles, saludos a este buen programa, y me anoto para el obsequio. Nos dicen por acá, excelente programa y felicidades al invitado porque está dando unas explicaciones muy amplias, y participo por la cortesía, Susano Santos. Buen día, qué gran enseñanza la del invitado de hoy, Omar Pérez. Alberto Carranza nos pregunta si el tejuino puede tener denominación de origen, ya lo comentamos. También por acá nos dice Rafael Montero, a ver, Martín, lo que ha traído la denominación de origen es el encarecimiento de productos y la gentrificación de población en estas zonas. Es puro negocio, nos dice.
Ah, bueno, digo, se respetan todos los puntos de opinión. Nosotros consideramos que las denominaciones de origen son motores económicos de desarrollo que precisamente ayudan a desarrollar las regiones. Mucho tiempo hemos dicho que el campo se ha quedado sin mano de obra, porque no hay oportunidades en el campo, y la gentrificación se da en las ciudades, por supuesto, porque no hay oportunidades en el campo, en las regiones. Claro. Hoy las denominaciones de origen, que se dan precisamente en ciertas regiones en la particular, se da la posibilidad de que exista un modelo de negocio que permita traer riqueza, no solo económica, sino cultural, a las regiones. Hoy está generando que la mano de obra en el campo, en el caso específico del tequila, con los jimadores, con los sembradores, con los que dan mantenimiento al campo, el caso específico de los cafetaleros en el sur, en Chiapas, por ejemplo, ese desarrollo que te da una denominación de origen, insisto, bien administrada, genera desarrollo económico, por supuesto. Una denominación de origen que se trabaja adecuadamente genera desarrollo económico. Yo creo que todo mundo está buscando que haya un desarrollo económico, y ojo, estas denominaciones de origen hoy en día están muy vinculadas a un desarrollo sustentable. Hoy necesitamos que las denominaciones de origen no se trate de dependen de los recursos naturales. Es por eso que es tan importante el que los recursos naturales se protejan, porque las características del producto se deben precisamente a eso. Si no hay un desarrollo sostenible en torno a una denominación de origen, está condenado a que sea en un corto plazo se acabe esa denominación de origen. Entonces, hoy las nuevas DOs, hoy las DOs que pretenden subsistir, si no tienen entre sus objetivos de desarrollo el tener un desarrollo sostenible, un desarrollo también social en su entorno, la verdad es que no pueden competir en el mundo. Yo creo que sí generan desarrollo económico. En el caso específico, creo que de si son caros o no, hay para todos los bolsillos.
Y además, de repente se sataniza el decir, es que es negocio. Pues no es malo que sea negocio, claro. Finalmente es circulación, es economía y es generación de empleo. Entonces, qué bueno que sea negocio.
¿Cuánta gente depende o cuántas familias dependen en este momento de esta cadena productiva Agave Tequila, Martín?
Bueno, hoy tan solo de la cadena Agave Tequila, familias directas que dependen de ella, son más de 100,000 familias las que dependen de este sector. Genera una derrama económica de cerca de 6,000 millones de dólares, nada más la exportación, y en total entre la exportación, mercado nacional, son alrededor de 8,000 millones de dólares lo que genera esta cadena productiva.
Ay, nada más, para que se den una idea. Graciela Ramírez Hernández, felicito al invitado, explica muy bien y nos transporta, dice Graciela, está participando por el tequila, igual que Antonio Salmerón, Nancy Magali López, felicita a nuestro invitado, José Márquez, saludos a Pati y Ana, los escucho desde Paramount, California, saludos José Márquez. También Francisco Álvarez Santana, muy buen programa. En este caso, Francisco participa por el libro. Victoria Villalobos también quiere el tequila. Saludos al invitado. Arturo Alonso te pregunta, Martín, ¿qué rubros son los de mayor alcance de las denominaciones de origen más conocidas de Jalisco? ¿Y cuál es, dice, en cuáles hay mayor auge de emprendurismo? Bonita tarde.
Bueno, yo creo que sin duda, no solo en Jalisco, sino en México, la estrella de las denominaciones de origen es el tequila, por supuesto. Y de las tres que tiene Jalisco, pues son dos bebidas alcohólicas, que es el tequila, la Reisilla que viene naciendo, que viene hoy también con una intervención interesante de la mixología en ella para darla a conocer. Es un producto bien interesante, la Reisilla, con una personalidad muy distinta al tequila, pero también, por supuesto, con la posibilidad y el potencial de conquistar paladares. Y el caso específico del chile yaguarica, que ya lo comentamos, que es un producto también, un fruto del campo, que bueno, tiene ahí un tema también todavía de desarrollo. Y en cuanto al emprendurismo, por supuesto que el ejemplo más claro que tenemos de emprendurismo es el desarrollo paralelo que haya una denominación de origen con todo el entorno turístico que genera una denominación de origen. Si hablamos de desarrollo económico, por supuesto, tiene que ver también no solo con la producción de tequila, sino todos los inherentes que vienen con ella. El caso específico del tequila, con el reconocimiento del paisaje agavero en el 2006, donde se reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, y aparejado a este, el nacimiento de la ruta del tequila y el gran impacto que ha tenido en las regiones. Hay que trabajar, por supuesto, en el ordenamiento de esa ruta, es un trabajo que puede tener una crisis de éxito, por supuesto. Vemos mucha gente que va a la zona de tequila, quizá por ahí viene el comentario del auditorio, pero bueno, es un tema que ojalá nos viéramos en esas crisis de éxito. La verdad es que siempre es mucho más sencillo construir sobre un producto que está teniendo éxito que tratar de rescatar uno que no lo está teniendo.
Bien, Marisol Ramos González también felicita a nuestro invitado, dice muy interesante todo lo que comenta y participa, igual que Humberto Bustamante. Lorenzo Norasco Ramírez, felicito por el programa, muy interesante, gracias. Amparo Gómez, que también felicita y participa por los obsequios. María Rosario Gómez Casillas, felicito por el programa. Miguel Ángel Chávez González también felicita a nuestro invitado, muy interesante lo que comenta y participa por el libro. Y Patricia Muñoz dice, la denominación de origen es proteger al producto de la piratería.
Pues se da un derecho de protección, por supuesto, a la piratería, pero protege un patrimonio de México. Hoy el tener un reconocimiento como denominación de origen, México en cada país donde hay un acuerdo comercial, siempre hay un capítulo de propiedad intelectual que reconoce la propiedad industrial de cada uno de ellos. En el caso específico, por ejemplo, de México, México en Estados Unidos, México le reconoce a Estados Unidos el Bourbon Whisky, el Tennessee Whisky y el Rye Whisky, que es el más reciente. Y a Canadá le reconoce, por supuesto, el Canadian Whisky. Y esos países en viceversa reconocen, ¿no?, el tequila, el mezcal y a sus denominaciones de origen también. Pero no basta con eso. En el caso específico del tequila, el Consejo Regulador, por instrucción de la cadena Agave Tequila, va y protege a todos los países donde va el tequila a estar presente en el esquema que tengan de protección, ya sea como marca de certificación, como marca colectiva, como denominación de origen. Ahí se va el consejo y registra la palabra tequila en beneficio del colectivo de productores. Con eso tú cuando llegues a ese país tienes la certeza de que no vas a tener piratería. Uh-huh. Y eso nos permite a nosotros como consejo el combatir esos productos que de manera indebida pretenden utilizar la palabra tequila en su
y
mercado.
Y ese trabajo que ha hecho el Consejo Regulador del Tequila en ese sentido, pues le ha dado el prestigio que tiene, ¿no? Porque de otra manera, pues no podría crecer como ha crecido en estos 30 años.
Así es, yo creo que uno de los valores más importantes que tiene el tequila es su protección, precisamente. Y esa protección se debe precisamente a ese reconocimiento que se ha logrado a nivel mundial.
Y también el que hace falta trabajar más en ello, y lo dices tú, lo dice el Consejo Regulador del Tequila de manera general, hay que creérsela, los demás productos también lo tienen que hacer. Falta de cultura, falta de conocimiento, pero definitivamente México todavía tiene mucho por hacer en ese tema.
Así es, hay mucho por hacer. Somos un país que tiene una riqueza enorme de productos que pudieran tener reconocimiento en todos los estados de la República. Yo creo que a nuestra parte como Consejo Regulador, mientras nos lo permita la salud, estaremos siempre compartiendo la experiencia, las buenas prácticas, por supuesto, todo ello porque estamos convencidos de que estos modelos económicos funcionan y funcionan bien.
Muy bien.
¿Qué tal?
Con eso nos vamos a la pausa. Es momento de recordarles que, bueno, pues nuestro invitado, Martín Muñoz, nos trajo obsequios. Así que participe porque ya en el último bloque daremos a conocer los ganadores o ganadoras de estas. Son 2 botellas de tequila y 1 libro. Quédese con nosotros, ya volvemos.
De regreso, y bueno, el tiempo encima, que por supuesto tenemos que aprovechar. Gracias por toda su participación. Nos dice Héctor Álvarez, buenas tardes, excelente programa y qué bueno que se proteja con las denominaciones de origen. Nos dicen también por acá, felicidades al programa y al invitado Juan Pablo Lozano. Alejandro González, están entrando muchos mensajes. Buenas tardes y participo por el libro. Muchas gracias, por supuesto, anotado entonces. Eduardo Beltrán, participo por el tequila y dice que muchas familias dependen de él. Exactamente, es lo que comentábamos justamente antes de irnos al corte y hay más participación.
Sí, bueno, personas que se están anotando por los obsequios, pero yo quisiera aprovechar estos minutos para preguntarle a nuestro invitado Martín Muñoz, comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila. La participación del Consejo Regulador, lo decíamos un poco antes de la pausa, específicamente, ¿qué hace el Consejo Regulador del Tequila en beneficio de toda esta cadena? ¿Por qué no nos cuentas un poco así a manera general?
Sí, claro. Bueno, el Consejo es un organismo privado, sin fines de lucro, que está acreditado y aprobado precisamente por el Gobierno de México, quien delega la responsabilidad en este organismo de vigilar el cumplimiento de una norma oficial mexicana, que es la del tequila, la NOM 006. Y esta actividad tan relevante y tan interesante, pues tiene que ver con 3 pilares fundamentales en el Consejo: el organismo de certificación, el laboratorio de pruebas y la unidad de inspección. Hoy cada botella de tequila que encuentras en el mercado tiene una trazabilidad, es decir, que desde que se establece la plantación de agave en el año 1 uh-huh. hasta que el producto está ya terminado en el mercado en cualquier parte del mundo, si tomamos una botella de tequila, hoy como Consejo Regulador con el número de lote podemos saber prácticamente hasta de qué plantación salió ese agave. Todo está documentado, hay una inspección permanente los 365 días del año, hay una presencia del Consejo Regulador que tiene hoy en día una bebida con una gran credibilidad. Hoy en día tiene una bebida que es el tequila, sin temor a equivocarnos, es el producto alcohólico con el mayor nivel de regulación en el mundo, uh-huh. en el mundo, y que este nivel de trazabilidad se traduce en confianza. El Consejo lo único que vende es confianza a los consumidores, confianza para que los inversionistas, los productores de tequila, productores de agave, puedan participar en esta cadena productiva, en una mesa donde la igualdad en el trabajo que hay en el campo, en la industria, es para todos y es pareja. Y ese trabajo de certificación, de inspección y de laboratorio se traduce que el consumidor cada copa de tequila, cada botella de tequila que tiene enfrente, tiene la garantía de que lo que dice esa etiqueta es porque es verdad y hay un organismo que lo respalda.
¿Qué debemos buscar los consumidores en una botella de tequila para saber que es realmente tequila y que está avalado por el Consejo Regulador?
Bueno, por supuesto, siempre lo primero que les decimos es que el producto debe de adquirirse en un comercio formal, o sea, no puedes adquirir el producto en los tianguis, por ejemplo, un producto que no sea para un lugar formal. Y bueno, en el etiquetado siempre debe ver la palabra tequila, la clase, la categoría, si es tequila 100% de agave. Cuando digo clase, si es blanco, joven, reposado, añejo o extrañejo. Y hay unas siglas, además de que tenga, por supuesto, su marbete también de la Secretaría de Hacienda, donde viene información, cuando abre ese marbete, viene información del productor, del número de lote también de ese producto, la clase y la categoría. Pero además hay unas siglas ahí que vas a ver que dice NOM, las siglas NOM, viene un número, ese número es el número de productor autorizado de tequila, y vienen las siglas CRT, de Consejo Regulador de Tequila, significa que es un producto auténtico. Está la página del CRT, que es www.crt.org.mx, donde podrás también inclusive mandar comentarios, mandar ahí un buzón de denuncias, cuando dudes de algún producto en lo particular, de alguna marca. Hoy tenemos más de 3,100 marcas de tequila certificadas, en donde cuando tengas duda, podemos nosotros ayudarte a decirte si es o no es un producto auténtico.
3,100 marcas al día de hoy. Así es. ¡Qué barbaridad! Dice María Villalobos Alférez, que está participando por los obsequios, igual que Alberto Ramiro Aro. Dice María Villalobos, hace muchos años se podían hacer puertas con el agave. Dice, como si fueran de madera. Pero la persona que hacía eso, pues ya se murió. Que ojalá en el Consejo Regulador se pudiera investigar para que, bueno, pues se retomara, ¿no?, esta actividad y el aprovechamiento también de la materia prima.
Así es, y hay muchos proyectos donde usan la fibra del bagazo de agave para hacer productos similares a la madera, como el MDF, o inclusive para hacer adobes utilizando fibra de agave.
Ah, para Arturo Alonso, que preguntaba las áreas de oportunidad, pues es que por todos lados, ¿no? En toda la cadena hay áreas de oportunidad, y eso es orgullosamente jalisciense.
Así es. Bueno, Héctor Esparza manda saludos a nuestro invitado, me apunto para la rifa, nos dice también, bueno, la terminación 8065, felicidades al invitado de hoy, excelente información sobre el tequila, y qué orgullo que el CRT siga siendo un referente. Esto es muy importante, Martín, porque hay que entender cuál es justo la labor del Consejo Regulador y la importancia de estas labores, porque de repente nos perdemos entre tanta información y creemos ciertas información que surge cuando no necesariamente es así y es real. El Consejo Regulador, y lo hemos dicho, Pati, es como el policía, ¿no? El que se encarga, vigilante, sí. El que se encarga de que se esté cumpliendo con la denominación de origen por todos los beneficios que ya enumeraste. Uh-huh. El interés único y exclusivo del Consejo es ese. Así es. No hay más.
Así es, totalmente de acuerdo.
Muy bien, ¿les parece? Bueno, ¿tienes más participación?
Tenemos mucha más participación, pero antes de que nos gane el tiempo, saquemos ya los ganadores.
Es que es momento de sacar a los ganadores, porque son tres y luego nos atropella el reloj. Entonces vamos a aprovechar aquí a Martín para que nos ayude a sacar una papeleta. Vamos a regalar una de las botellas de tequila para quienes se comunicaron a nuestros teléfonos en cabina. ¿Nos ayudas, Martín, por favor? Ahí está. Y el ganador es... Sí, es ganador Antonio Salmerón Cepeda. Antonio Salmerón Cepeda es el ganador de una de las botellas.
Otra de las botellas se va vía WhatsApp y también es un hombre, ¿no? Bueno, iba a haber Luis Gerardo Jiménez González. Luis Gerardo Jiménez González es el ganador de la segunda botella.
Bueno, y del libro, que está hermoso, la verdad es que...
¡Qué regalazo se van a llevar definitivamente!
Con este, sí, porque la verdad... Y luego esta frase de que el tequila es el único arte que se puede... Es que es un verdadero arte. Así es. El único arte que se puede beber. Bueno, quienes expresamente nos dijeron que querían participar por el libro, ya sacamos entre los participantes de del WhatsApp y de los teléfonos en cabina. Y el ganador es Miguel Ángel Chávez González. Miguel Ángel Chávez González es el ganador del libro. Así que muchas felicidades para todos los ganadores. Pueden pasar aquí a nuestras instalaciones en Avenida México 3150 en el fraccionamiento Monraz, en horas de oficina, y por favor con una copia de su identificación para que puedan pues llevarse los regalos. Y tienen solo una semana. Si el próximo viernes no han venido, los volvemos a obsequiar, ¿no? Bueno.
Sí, habrá muchos contentos de que,
seguramente,
de que eso no suceda, pero voy a subrayarlo, Pati, porque hemos tenido circunstancias esta semana precisamente de personas que resultaron ganadoras y vienen después de que ya se venció el plazo. Nos da muchísima pena, pero pues ya se volvió a rifar, ya tiene otro dueño y pues así es la mecánica. Entonces, les recordamos, tiene hasta el próximo viernes para que venga por sus botellas, pero no se espera el próximo viernes, venga hoy, y de ahí una vez aprovecha.
Y aprovecha el fin de semana. Martín, denominaciones de origen, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la conclusión de este modelo de negocio? Pues de esta protección que hay de nuestros productos, pero que además, pues sí, como modelo de negocio es exitosísimo.
Sí, bueno, yo me quedo y lo que trato de compartir siempre que tengo oportunidad de estar frente a un micrófono es que una denominación de origen como el tequila en lo particular o como cualquier otro producto mexicano, pues es finalmente pararse y mirarse frente al espejo de la mexicanidad. Eso nos da un índice de orgullo, de poder proyectar lo que realmente es México hacia el mundo. La manera, nosotros decimos que el tequila es el regalo de México para el mundo, y bueno, y nosotros como organismo que nos toca una función que a lo mejor no es la más agraciada de ser el organismo regulador, pero nosotros somos más que enamorados de lo que hacemos, de nuestra actividad. Sabemos que es un tema en donde hay siempre quien esté contento y quien no esté contento. Eso es normal, eso uh-huh. Es una actividad muy loable lo que hacemos, pero al final de cuentas la verdad es que nosotros como organismo y ligado a las denominaciones de siempre decimos que la confianza es nuestro legado de origen.
Excelente, bueno, pues maravillosa conclusión también. Muchas gracias, Veres, que nos está haciendo llegar la última llamada que está entrando a nuestros teléfonos en cabinas de Lorenzo Nolasco, y es para nuestro invitado. Es cierto, pregunta en particular de una marca que está ligada a un jugador de fútbol. Nos decías, Martín, hay 3,100. Uh-huh. La verdad es que hay mucha gente famosa que afortunadamente ha entrado a este negocio del tequila y que ha ayudado a promover el tequila a nivel mundial, ¿no?
Así es, todos los famosos precisamente contribuyen con ese reconocimiento que ya tienen ligados a una denominación de origen.
Oye, ¿dónde puede la gente consultar estas marcas?
En la página del Consejo Regulador del Tequila, ahí pueden consultarse las marcas que están certificadas actualmente, y eventualmente pronto sacaremos también quizá algunas aplicaciones también para que sea mucho más sencillo la búsqueda de marcas certificadas. Así es.
Muy padre. Bueno, Lorenzo, entonces para que investigue esta específicamente, que es por la que nos está preguntando.
Bueno, muy rápido, Rosa Vázquez nos dice, a mí no me nombraron. Rosa, no se preocupe, todos están considerados al momento de sacar al ganador, pero la verdad es que es mucha su participación, muchísimas gracias, pero no se preocupe. Y por otro lado, nos dicen por acá, llegué tarde, ¿dónde compro el libro? ¿Se puede encontrar?
No está a la venta. La verdad es que nos da mucha pena, pero sí es un obsequio que tenemos, precisamente lo hacemos a través de los programas de radio y televisión donde los regalamos.
Muy bien, pues muchas gracias, Martín.
Gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos, muy buena tarde.